Hola Cuba, les saluda Karen Caballero.
Y Alfredo Jacomino.
Les damos la bienvenida a todos nuestros televidentes en la isla que nos acompañan en esta edición del Noticiero Televisión Martí, especialmente a aquellos que nos ven en el Cañonazo de las 9 y también a los que siguen este noticiero a través de Radio Martí.
Y a continuación les estaremos presentando las noticias más destacadas que se producen tanto en Cuba como en el resto del mundo. Y estos son los titulares de hoy.
Informe sobre Cuba y Nicaragua de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Opositor cubano es golpeado mientras recogía firmas para enjuiciar a Raúl Castro. Cubanos en la isla responden indignados a publicaciones del sucesor designado. Guatemala celebra elecciones generales para elegir nuevo presidente.
Y en los deportes, los hermanos Gurriel celebran en grande el Día de los Padres.
Esto y más aquí en el noticiero Televisión Martí, que a partir de estos momentos también puede escucharse por nuestra frecuencia de onda corta 5.980 kHz en la banda de 49 metros, de lunes a viernes de 6 a 7 de la noche.
Este es el noticiero Televisión Martí.
Comenzamos con las noticias que nos llegan desde la isla. Un preso político en Cuba, en huelga de hambre, está exigiendo mejores condiciones para los presos en las cárceles cubanas. Al mismo tiempo, un opositor denunció que fue golpeado cuando recogía firmas para enjuiciar a Raúl Castro en cortes internacionales. Grisel González tiene los detalles.
El preso político Ubaldo Herrera Hernández, activista del movimiento Opositores por una Nueva República, se declaró en huelga de hambre hace alrededor de 10 días para exigir se respeten los derechos humanos de los presos políticos y comunes en las cárceles cubanas. Herrera está cumpliendo una sentencia de 5 años en prisión por supuestos delitos de atentado y desacato.
Un preso político que ya más de 3 años de prisión fue condenado a 5 años porque lo cogieron según el régimen con propaganda subversiva poniendo carteles. Hoy se encuentra haciendo de hambre en una celda de castigo, exigiendo condiciones a todos los presos que hay en la prisión de Quibicán. O sea, está exigiendo sus medicamentos, las atenciones. Quibicán no tiene agua hace mucho tiempo. Todas las condiciones que debe tener un detenido, que en la prisión de Quibicán violan todos esos derechos hace mucho tiempo. Exigiendo los derechos humanos de todos los reos en estos momentos. Lo mismo presos comunes que presos políticos. La madre se entera por un preso que tuve paz y vino a verla.
Mientras, el opositor Luis Enrique Santos Caballero denunció que fue golpeado por la policía cubana el lunes 10 de junio cuando se disponía a recoger firmas en una iniciativa para enjuiciar a Raúl Castro por los crímenes cometidos. Dijo el opositor este sábado a Radio y Televisión Martí tras ser liberado la tarde del viernes 14 de junio.
Yo tenía una planilla a recoger firmas para enjuiciar a Raúl Castro. Y entonces, yo estaba en la parada de Pamburán repartiendo los papeles, y entonces se me tiró la seguridad de Estado con la policía. Ahí en ese entonces yo tiro los papeles para arriba y bueno, me empecé a manifestar en contra de Raúl Castro Ruz, porque estamos enjuiciando a Castro, que se ha enjuiciado por todos los crímenes que ha hecho del 59. Yo gritaba, abajo Raúl Castro, abajo Díaz-Canel, abajo todo el comunismo de Cuba. Y ahí fui golpeado.
La Asamblea de la Resistencia Cubana, compuesta por varias agrupaciones opositoras y de derechos humanos en el exilio y dentro de Cuba, inició en 2018 la recogida de firmas solicitando el procesamiento de Raúl Castro por crímenes de lesa humanidad. Se trata de una petición colectiva que será enviada por dicha organización al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para que haga efectiva la sección 116B de la Ley Libertad Cubana, a fin de que el dictador cubano sea llevado a un tribunal internacional especial por actos criminales como el derribo de las avionetas del grupo Hermanos al Rescate el 24 de febrero de 1996. Grisel González para Radio y Televisión Martí.
Estudiantes, ingenieros informáticos, clientes del servicio doméstico de Nauta Hogar, periodistas independientes y activistas denunciaron las altas tarifas que la estatal empresa de telecomunicaciones de Cuba, Etexa, aplica al servicio de Internet en la isla. Una segunda jornada de protestas en Twitter tuvo lugar este fin de semana en Cuba con la etiqueta Bajen los precios de Internet. En 24 horas, el llamado se convirtió en tendencia con mensajes publicados por una gran variedad de usuarios que exigieron una rebaja a los precios del servicio de Internet. Por su parte, la presidenta ejecutiva de TEXA, Mayra Arevich Marín, llamó gentuza a los reclamantes.
Y en su discurso de clausura del Congreso de la Asociación Nacional de Economistas y Contadores de Cuba, el sucesor designado Miguel Díaz-Canel tuvo que reconocer la precaria situación económica en que está inmersa la isla, mientras el pueblo le responde indignado a través de Twitter varias de sus publicaciones. Yoandy Castañeda amplía.
Ministro de Economía. El sucesor designado Miguel Díaz-Canel volvió a hacerle un llamado a los cubanos a prepararse para enfrentar la severa crisis económica.
Es mi manera de confirmarles lo que ya ustedes saben, que el país necesita a sus profesionales de la economía, necesita de su talento, de sus aportes y de su trabajo.
Díaz-Canel volvió a culpar al embargo y a la administración Trump de la inoperancia de las empresas estatales cubanas.
La actual administración estadounidense es abiertamente hostil al país y se ha propuesto asfixiar la economía con particular saña.
Todas las medidas planteadas en este cónclave, según expertos, representan un intento para reflotar la dañada economía de la isla, producto de la endémica crisis del aliado Venezuela, que ha disminuido drásticamente sus envíos de crudo desde Caracas, la terminación de miles de contratos por servicios médicos con Brasil tras la elección como presidente de Bolsonaro y una disminución del turismo.
Este es un Estado socialista de derecho, comprometido con garantizar los derechos fundamentales a todos sus ciudadanos. Esta sigue siendo una revolución de los humildes, con los humildes y para los humildes.
Al mismo tiempo, dos publicaciones en Twitter del sucesor designado y del ministro de Comercio Exterior de Cuba, Rodrigo Malmierca, desataron las críticas de los usuarios. Fotos rodeados de mariscos y pescados en la visita a Santa Cruz del Sur, en la provincia de Camagüey. De visita en Santa Cruz del Sur, bello pueblo de nuestra geografía, sus habitantes nos acogieron amable y decentemente. Experiencias integradoras del desarrollo municipal lideradas por sus entidades empresariales del sector pesquero. Numerosas personas le recordaron a Díaz-Canel la escasez de alimentos que se vive en la isla. Es una lástima que el pueblo de Cuba no puede ni probar esos alimentos, caras de tabla que son todos estos comunistas, criticó un usuario. Otros recordaron al dirigente la escasez crónica del pescado, que cuando se vende se hace de manera racionada y a precios prohibitivos para muchos en un país rodeado de agua.
Están dando pescado aquí en Cuba. Por tres personas me tocó ese pescado que tú ves. ¿Tú sabes cuánto me cobraron? 50 pesos. Está bueno para que lo subas por Facebook, para que tú veas la clase en este país.
La decisión de vender un pescado al mes para núcleos de 1 a 3 personas, 2 para núcleos de 3 a 6 y 3 para casas de 6 personas o más desató hace poco la indignación entre los consumidores cubanos. Yoandy Castañeda, reportando para Radio y Televisión Martí.
En el siguiente reportaje no se menciona su nombre ni la localidad donde vive. Sin embargo, sus denuncias son claras y directas. Su situación desesperante. Salvador Blanco tiene la historia.
¿Oyeron? Ve a ver si esta revolución y esto, que me ayude ya, todo lo que me hace falta. Si es verdad que ustedes son los que pueden hablar con los generales, con todos los gordones, si tienen 3 y 4 televisores, que no sé yo, he tenido que ir pagando yo la muleta. Tengo que pagar todo lo estoy pagando. Coño, que me ayude, me habla así, no es mentira. Conmigo no es mentira. Y cualquier favor que yo le pida a cualquier compañero mío, el que sea, no puede, no es porque todo el mundo está cogido.
¿Y usted?
Incluso si al ser que mi amigo se lo dije, espérate, te montas en eso. Yo hago así, me siento aquí, y como es un varón, que lo que me falta hablar, lo tengo de mal, con la mano, hago así, mira, hasta donde yo pueda. Pero aquí no hay nadie que me ayude en nada.
La denuncia fue recogida por miembros de la Unión Patriótica de Cuba, UNPACO, y dada a conocer a través del Diario de Cuba. El olvido es uno de los premios más fehacientes recibidos por los veteranos cubanos por parte del gobierno castrista.
Para los soldados, hasta caramelo. No había día en que yo no preguntara allí en el Estado Mayor cuántas toneladas de caramelo, de galletitas, de chocolate habían salido para los soldados.
Nos fuimos en el 81, vine en el 83, vine con mi tiro. Pertenezco a una asociación de combatientes. ¿Entiendes? Pero cuál es la atención que tengo, no tengo un televisor, no tengo nada, lo tengo yo sitio y fue porque me arrancaron, terminaron de arrancar y tengo que en el otro tío, aquí no es que estoy metiendo mentira ni nada, conmigo sí no va eso. Conmigo no va mentira ni nada. Y aquí me cogieron, y míralo aquí. Mira, ese es un tiro que me dio aquí en Angola. Mira cómo estoy. Y esto que está aquí, el otro tiro aquí en Angola. Mira cómo estoy. Mira que no es mentira, ¿eh? Conmigo no hay mentira ni nada, ni tú hablamos mierda, ni nada. Lo mío es la verdad.
Es de suponer que como en la mayoría de países civilizados, este veterano de guerra goce ciertos privilegios, pero, por el contrario, corre con la misma escasez y necesidades de otras glorias del deporte y sin ir más lejos de cualquier retirado común, aún con la ventaja de tener sus extremidades completas.
Fidel dijo, nos vamos a ayudar, pero ¿cuándo va a ser la ayuda? O sea, cuando me muera, yo tengo ya 57 años, caballero, ¿cuándo me van a ayudar? Oh. Y él no dijo que lo iba a dejar abandonado en este mundo, como se está diciendo igual, que no, nadie se va a caer después. Ya.
Ya ¿no se caso. Le ha dado una chequera? ¿Usted no se le ha dado una chequera?
Sí, ahora gracias a Dios que subieron de 120 pesos, pero subieron ahora a 2.17.
¿Y eso a usted le alcanza para
su ¿qué le alcanza? Solamente insulina, medicina, compra la, paga la luz, paga la esto, paga lo todo. ¿A qué pasa, caballero? No usen tanto, ayúdenme para que ustedes vean que yo me voy a sentir bien. Ya usar todo el mundo depósito, el depósito. La del partido, seguridad y ministerio. ¿Hasta cuándo yo voy a estar así con mi pie?
¿Usted se siente desamparado por el gobierno?
Sí, me siento desamparado, pero usted no está mirando, señor. Usted me está haciendo preguntas. Si no me está mirando, papá, yo voy a quitarme el zapato porque vea que no es mentira, que me faltan los 5 dedos.
Wow, vamos a ¿me faltan los 5 dedos?
Que sí, me va a ir. Ah, tengo que quitarme los también, compadre. Espérate, me voy a quitar porque son mentirosos y no tienen mentirosos. Me hablo aquí, compadre. Me hablo de lo que está haciendo para poder subir. Y no tengo miedo a lo que me venga. Porque estoy hablando con el corazón.
Salvador Blanco, Noticiero Radio, Televisión Martí.
Y las difíciles condiciones que imperan en Cuba hacen que, a pesar de las nuevas políticas migratorias, los cubanos sigan intentando escapar de la isla. Vanessa Cardona tiene la información.
El número de cubanos que intenta llegar a Estados Unidos atravesando Centroamérica aumenta sin cesar. Entre enero y mayo de 2019, las autoridades de Panamá detuvieron a 178 personas. El arribo masivo de cubanos entre 2015 y 2016 generó una crisis humanitaria en Panamá y Costa Rica. Los cubanos temían el fin de las políticas migratorias que los favorecían en Estados Unidos.
Entonces le pedimos ayuda, que no lo haga ahora, que tenga compasión, por favor.
Esto es muy malo, sobre todo para los cubanos, porque ahí nosotros, no sé, esto era una salida bien buena para nosotros. Al él renunciar a eso, ya estamos como que embarcados, ¿no?
Sin embargo, tras la eliminación de la política pies secos, pies mojados, el flujo ha continuado. El tránsito irregular de cubanos por Centroamérica se suma al de miles de emigrantes de otros países.
El gobierno nos apoyaba, los gobernadores de cada estado nos ponían combi, autobuses. La comunidad, pues, como digo, nos apoyaban con zapatos, ropa, víveres, comida para los niños, pampers, leche, que hasta sobraba eso, quedaba botado el montón de comida, alimentos que nos daban. Ahora ya no se ve eso.
Son muchas las tragedias humanas que ocurren en esta emigración desesperada. Al menos 12 cubanos murieron en abril por la crecida de un río en el Darién. En la selva más tupida del mundo, los emigrantes están además a merced de bandas criminales. A pesar de las terribles historias que trascienden, la emigración continúa. Y el gobierno cubano, sin embargo, calla sobre esta situación. Vanessa Cardona, Radio Televisión Martí.
Y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos presentó hoy y también lo hará mañana en Miami sus informes sobre la situación de los derechos humanos en Cuba y Nicaragua correspondientes al pasado año.
En la sesión correspondiente a esta tarde, uno de los temas abordados fue el excesivo y arbitrario uso de la fuerza a manos de policía y grupos paramilitares nicaragüenses. Ricardo Quintana se encuentra en el Hotel Courtyard donde tuvo lugar el primer encuentro. Ricardo, adelante.
Pues sí, Alfredo y Karen, bueno, principalmente han sido denuncias en el contexto del estallido social ocurrido en Nicaragua entre abril y junio últimos, que dejaron centenares de muertos y que también estuvo marcado por la censura implantada por el régimen sandinista.
El rol represivo de las fuerzas del orden en el marco de las protestas que estallaron a mediados de abril destacó entre los tópicos abordados en la jornada.
El día de hoy nosotros hemos tenido una reunión con organizaciones de derechos humanos de Nicaragua y también hemos recibido testimonios de algunos de los presos políticos que fueron excarcelados la semana pasada.
Llevaba segundo año de administración de empresa hasta que el régimen Ortega Murillo, el 4 de septiembre del año pasado, me encerró en máxima seguridad, torturándome, violándolo, mi derecho a la libertad y sobre todo violando los derechos constitucionales como tenemos todos los nicaragüenses.
Que habían algunos que decían ya basta, ya basta, ya basta, mas sin embargo ellos recibían órdenes directas de personas, de elementos cubanos. No te puedo decir nombres o descripciones porque muchos de ellos también andaban el rostro tapado, pero el acento cubano es difícil poderlo no captar, pues, y eso eran los que daban las órdenes, inclusive superiores. Las órdenes de ellos eran superiores a las órdenes de los oficiales de allá del sistema penitenciario.
No, más allá de lo que hemos leído en la prensa, no tenemos denuncias específicas, solamente las cosas que hemos leído en la prensa.
Se mencionó el uso de armas de fuego y el empleo excesivo de armas menos letales, como por ejemplo gases lacrimógenos, balas de goma y perdigones por parte de la Policía Nacional y fuerzas antimotines para disolver las protestas.
Prácticamente son momentos que nosotros debemos de recordar como actos de heroísmo, porque luchamos contra balas, contra la dictadura. Nosotros andábamos desarmados, éramos personas así como estoy yo, simplemente íbamos manifestándonos por las calles, gritando, exigiendo justicia y libertad.
Nos dispararon bombas aturdidoras, gases lacrimógenos, gas pimienta, y cuando estábamos completamente sometidos nos iban sacando de cada una de las galeras. Todavía hoy en día hay varios que están completamente con las costillas rotas, fracturadas, las narices, hay montones, ojos completamente morados.
Mi esposo se encontraba transmitiendo en vivo las marchas y protestas que se vivían en el Caribe Sur de Nicaragua y pues un francotirador le quitó la vida, es miembro de la Policía Nacional y aún no ha sido capturado, el caso de mi esposo aún está impune.
En cuanto a los apresados en las manifestaciones, se denunció tratos crueles, inhumanos y degradantes, llegando algunos a alcanzar el umbral de la tortura.
El mensaje de Monseñor Juan Abelardo Mata el día de hoy para todas estas organizaciones y este evento de la CIDH es que manda agradecer en el nombre de Jesús todo lo que han venido haciendo y que hagamos eso y más, que no nos rindamos como nicaragüenses, que desde adentro luchemos y que la lucha de afuera la valoremos y la sigamos.
Hay una continuación en la violación de los derechos. El hecho de una ley de amnistía que por su ambigüedad puede no tener precisamente la seguridad y el aseguramiento del respeto de los derechos de estas personas que son liberadas.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos es un órgano autónomo de la Organización de Estados Americanos que se encarga de la promoción y protección de las prerrogativas básicas en el continente. Y vale destacar que es la primera vez desde que fue fundada en 1959 que esta comisión sesiona en la ciudad de Miami. Este martes el panel focalizará sus ponencias en el caso de Cuba, donde se reporta un aumento de la persecución, acoso contra activistas, periodistas independientes y otros miembros de la sociedad civil independiente. Televisión Martí llevará a ustedes las incidencias de la próxima jornada desde aquí, desde este hotel ubicado en el centro de Miami. Yo soy Ricardo Quintana reportando en vivo. Vuelvo ahora con ustedes, Alfredo y Karen, a nuestros estudios.
Gracias, Ricardo. Gracias, por esta información. Y bueno, ahora vamos a una pequeña pausa, pero antes, por supuesto, queremos saludar a todos nuestros amigos cubanos alrededor del mundo y, por supuesto, en Cuba. Saludos siempre y también a los que nos siguen en Facebook. Aquí estamos mirando sus comentarios. Siempre los vemos, los leemos. Muchísimas gracias.
Y saludos a las personas que ven El Cañonazo de las 9 que nos han escrito desde Santo Suárez, El Cerro y también San Miguel del Padrón, todos municipios en La Habana. Un abrazo y continúen en nuestra sintonía.
Radio Martí, 3 décadas informando al cubano.
Bueno, que yo recuerdo es una de las noticias que más impacto ha tenido. Fue
fue cuando la liberación de los 75 prisioneros de la Primavera Negra del 2003.
Celebra Estados Unidos la excarcelación en Cuba de los dos últimos presos de la Primavera Negra.
Me alegro de verte, compadre.
Siempre pone de manifiesto lo que el régimen no quiere que se haga.
Radio Martí. 3 décadas informando a Cuba.
Radio y Televisión Martí a tu alcance a solo un clic. Visita cualquiera de nuestras plataformas, Facebook, Twitter e Instagram, y accede desde allí a nuestros artículos, videos, noticieros, programas en vivo y series especiales. Interactúa en nuestras plataformas en la internet y envía tus fotos, videos y denuncias. Radio y Televisión Martí a solo un clic desde tu computadora, tableta o teléfono celular. Síguenos.
Los receptores conocidos como FTA o libre por el aire se utilizan para recibir señales radiotelevisivas directamente por satélite. Radio y Televisión Martí transmiten las 24 horas al día por satélite en Hispasat 1E, que se encuentra 30 grados al oeste. Banda KU, frecuencia 12.052 MHz, polarización horizontal.
¡Por mi familia!
El 1 de mayo empezó hoy. El cese definitivo de la usurpación empezó hoy.
La mayoría de los venezolanos no cree que la salida de la crisis se produzca mediante un diálogo con el régimen de Maduro. Debido a ello, los expertos justifican una nueva ola migratoria en la que miles se siguen yendo de Venezuela, caminando o lanzándose al mar. Este fin de semana, venezolanos seguían haciendo filas para entrar a Ecuador y a Perú. Alejandro Marcano Santelli nos informa.
El fin de semana se vivieron estas interminables colas para ingresar a Perú desde la frontera en el último día de recepción de migrantes sin visa que los autorizara.
25 horas para sellar la salida de inmigración en Colombia. Entonces imagina cuántas horas voy a estar aquí. Ya son muchos días sin dormir bien, sin comer bien, mucho agotamiento.
La frontera entre Perú y Ecuador lucieron copadas de venezolanos que huyen del hambre y la miseria que ha generado el régimen de Maduro.
Yo llegué aquí esta madrugada como a las 4:30 de la mañana.
¿Se venía una gran cantidad de gente?
Bastante. ¿Y los que venían en camino?
¿Cuántos más o menos? ¿Unos 5.000, 4.000, 10.000?
Una afluencia de 4.000, 5.000 personas.
Tras participar en la tercera jornada de deportación de ciudadanos venezolanos que habían ingresado al país con documentos falsos u ocultando sus antecedentes delictivos, el presidente de Perú, Martín Vizcarra, anunció la semana pasada que a partir del sábado 15 de junio exigiría pasaporte y visado humanitario a los venezolanos que quieran ingresar a su país.
Después de que ya a nuestro país hemos abierto los brazos y han ingresado más de 800.000 hermanos venezolanos, creo que es completamente lógico y justificado que pidamos visa para tener un mayor control de los que ingresan.
Para acceder a la visa humanitaria, los venezolanos deben presentar sus pasaportes en los consulados de Perú ubicados en Caracas, Colombia o Ecuador.
La situación que estamos viviendo hoy en día en el país de Venezuela, por los que nos están gobernando, un país tan rico a donde hemos llegado, no es fácil.
La mayoría de estos migrantes no tienen recursos, por eso optan por caminar días o semanas. Se ponen de acuerdo con otros familiares que viven en otros estados para huir en familia. E incluso su única forma de comunicarse es por mensajes escritos que dejan en las paredes en los puentes fronterizos. Alexis te espera en la frontera con Ecuador, o su esposa lo busca. Ella lo espera en el espacio amigable de la UNICEF. Son algunas de las notas que dejan los protagonistas de esta odisea.
No tenemos agua, no tenemos nada, no tenemos ya mucho dinero.
No hay ni para enchufar teléfono,
no hay nada para comunicarse con la familia. ¿Cómo hacemos? Y los niños pasando frío, hace mucho frío.
Los niños son los más vulnerables y los que menos entienden por qué sus padres huyen. Los venezolanos de mediana edad apuestan hasta por lanzarse al mar y muchos han perdido la vida en el intento. Más del 90% se ha extraviado tratando de llegar a la isla de Curazao e igual número ha perdido la vida tratando de llegar a Trinidad y Tobago.
Se fue de manera ilegal hacia la isla de Trinidad. El saldo de esto, que no sabemos si el bote se abrió, si lo secuestraron. Cierta, que tienen 8 días desaparecidos y no sabemos nada de eso. Y el gobierno no nos da garantía de que están buscando, de que nos garantice que están vivos. si están secuestrados, nada, no sabemos nada de eso.
En medio de esta tragedia que parece no tener fin y que se incrementa a la par de los cuestionados diálogos, el asesor de seguridad de los Estados Unidos, John Bolton, aseguró en su cuenta de Twitter que Maduro ha mal administrado los recursos de Venezuela. En mayo, mientras cientos de miles de venezolanos pasaban hambre, Maduro le dio a Rusia 209 millones de dólares por un contrato de defensa para comprar su apoyo continuo. Los venezolanos quieren un verdadero liderazgo democrático, no represión, dijo el alto funcionario estadounidense. Alejandro Marcano Santelli, reportando para Radio y Televisión Martí.
Siguiendo con el tema de Venezuela, la producción de petróleo alcanzó mínimos históricos en mayo, según un reciente informe de la OPEP. La producción registra 35 mil barriles menos por día, uno de los más bajos en su historia, después de una ligera recuperación en el mes de abril. Álvaro Algarra, de La Voz de América, tiene el reporte.
La situación en la industria petrolera venezolana no escapa de la crisis que atraviesa el país. Cifras de la Organización de Países Exportadores de Petróleo muestran que la producción disminuyó a 741 mil barriles diarios. El exdirectivo de la estatal venezolana PDVSA, José Toro Jardí, señaló que actualmente ni siquiera se justifica un embargo al petróleo del país debido a la caída en su producción.
Pero el impacto viene por otro lado. PDVSA, que es la empresa estatal petrolera venezolana, la industria petrolera fue la empresa que tradicionalmente, o el sector que tradicionalmente más aportaba al bienestar de la economía venezolana y de los venezolanos. PDVSA lamentablemente ha sido la empresa que más aporta al empobrecimiento de los venezolanos hoy en día.
El experto petrolero destacó que el déficit de la empresa es tan grande que para que continúe operando depende del auxilio financiero que le aporte el Banco Central del país.
Se trata de dinero sin respaldo, dinero inorgánico que emite el Banco Central y que a través de PDVSA se incorpora a la masa monetaria. Por lo tanto, hay muchísimo dinero circulando en la economía venezolana tratando de comprar bienes que no existen.
Sin embargo, el actual presidente de PDVSA alega que la baja de la producción es por lo que cataloga como un ataque dirigido por parte del gobierno de Estados Unidos.
En todas partes del mundo. Para afectar la finanza, para afectar las operaciones de PDVSA. Es una guerra económica dirigida para ahogar al pueblo de Venezuela.
Álvaro Algarra, Voz América, Caracas.
Los guatemaltecos designarán el próximo 11 de agosto al próximo presidente de Guatemala entre la socialdemócrata Sandra Torres y el conservador Alejandro Giammattei. Con más del 90% de los votos escrutados, ninguno de los candidatos superó el 50% en las elecciones del domingo. La agencia francesa de noticias tiene la información.
La socialdemócrata Sandra Torres se impuso en las elecciones presidenciales del domingo en Guatemala, pero no pudo evitar un balotaje. La ex primera dama, que llegaba como favorita en los sondeos, obtuvo aproximadamente una cuarta parte de los votos, lejos del 50% requerido para proclamarse en primera vuelta. Su rival el próximo 11 de agosto será el derechista Alejandro Giammattei, que con alrededor del 14% de los sufragios superó a otros candidatos como Edmond Mulet y Telma Cabrera. Más de 8 millones de guatemaltecos estaban llamados a las urnas para elegir al sucesor del impopular presidente Jimmy Morales, un ex cómico de televisión derechista de 50 años que dejará el poder en enero de 2020. La campaña estuvo marcada por la exclusión de la exfiscal general Telma Aldana, una de las favoritas y abanderada de la lucha contra la corrupción, por supuestas irregularidades cometidas cuando era jefa del Ministerio Público entre 2014 y 2018. Además, la justicia dejó fuera de contienda a Suri Ríos, hija del fallecido exdictador Efraín Ríos Montt, por una disposición constitucional que impide la postulación de familiares directos de personas que hayan participado en golpes de Estado. Quien triunfe en la segunda vuelta asumirá el poder para un periodo de 4 años, sin posibilidad de reelección.
Y un apagón masivo dejó sin electricidad a Argentina y también a Uruguay durante varias horas este domingo. En Paraguay se registraron cortes momentáneos y localizados de energía. La agencia francesa informa.
Argentina y Uruguay amanecieron sin luz el domingo debido a un apagón masivo sin precedentes que dejó sin electricidad a los dos países vecinos. El corte de luz paralizó el metro y los trenes en Buenos Aires, limitando la actividad en un domingo frío y lluvioso. Complicó además la votación en varias provincias, donde se llevaban a cabo elecciones a gobernador. El país celebraba también el Día del Padre y los restaurantes esperaban mucha clientela, pero el apagón cambió los planes.
Me llamaron un montón de gente para venir a comer y le tuve que decir que no, por el tema del corte.
Según la Secretaría de Energía de Argentina, el corte ocurrió de manera automática poco después de las 7 de la mañana por una falla del sistema de transporte desde Yaciretá, la represa binacional en la frontera con Paraguay, afectando el sistema eléctrico interconectado de toda la región. Es la primera vez que una falla eléctrica alcanza a la totalidad de Argentina y Uruguay. En Paraguay solo se registraron cortes momentáneos y localizados.
Es rarísimo, porque yo tengo 40 años y para mí es la primera vez que pasa tan global, o sea, tan grande.
La electricidad comenzó a restablecerse hacia el mediodía, de forma paulatina, en distintas zonas de los dos países. Argentina, con 44 millones de habitantes, y Uruguay, con 3.4 millones, comparten un sistema de interconexión eléctrico centrado en la represa binacional de Salto Grande, ubicada a unos 450 kilómetros al norte de Buenos Aires y unos 500 kilómetros al norte de Montevideo.
El presidente de Colombia, Iván Duque, y la primera ministra británica, Theresa May, se reunieron el lunes en Londres con la situación en Venezuela, el comercio y el medio ambiente entre las cuestiones discutidas.
Continúa la carrera por suceder a Theresa May al frente del Partido Conservador Británico, el gobierno y la negociación del Brexit. Los 313 diputados de la formación conservadora votaron el jueves en la primera de una serie de rondas que eliminó a tres de los primeros 10 contendientes.
Por tanto, los siguientes 7 candidatos son elegibles para participar en la siguiente votación el martes 18 de junio. Michael Gove, Matt Hancock, Jeremy Hunt, Sajid Javid, Boris Johnson, Dominic Raab y Rory Stewart.
El proceso dejó clara la supremacía del controvertido Boris Johnson, que quedó a la cabeza con 114 apoyos, muy por delante del segundo competidor, Jeremy Hunt, con 43. Johnson, una de las principales figuras de la campaña a favor del Brexit, reafirmó su determinación a sacar del país del bloque el 31 de octubre sin pedir más prórrogas, pero aclaró que lo haría bruscamente sin un acuerdo, solo como último recurso. La votación se repetirá varias veces la semana próxima hasta que queden solo 2 nombres que serán sometidos a votación de los 160.000 miembros del partido a finales de julio. La primera ministra dimitió el viernes admitiendo su incapacidad para cumplir con el Brexit ante el rechazo del Parlamento al acuerdo de salida que negoció durante 2 años con Bruselas. May seguirá al frente del Ejecutivo solo hasta que su partido designe al sucesor.
Ahora hacemos una pequeña pausa y regresamos en solo un minuto.
Aquí en el noticiero Televisión Martín.
Sentirse mejor, lucir mejor y vivir mejor son las razones por las que hacemos este programa de Salud es Vida. Le presentamos los temas relevantes para nuestro bienestar y lo último en tecnología médica para que usted esté bien informado.
Acompáñame a mí, Dianelis Guerra, por Radio y Televisión Martín.
Porque salud es vida.
Muéstrale al mundo la Cuba en que vives. Haz de tu celular una ventana a la isla, enviándonos tu imagen con su historia a la foto del día cuba@gmail.com y compartiremos tus vivencias en nuestras redes sociales y página web. Muéstrale al mundo la Cuba en que vives. La foto del día. Recuerda que una imagen dice más que mil palabras.
Opiniones, denuncias, noticias, cualquier información desde Cuba puede ser reportada al momento a través de un mensaje de texto. El número es 00-41-79-807-2250. Podrían aplicarse cargos por mensajes y texto de acuerdo con su plan de servicio.
Desde Miami, la capital del exilio cubano, estás viendo Televisión Martí.
Cientos de miles de personas se manifestaron el domingo en Hong Kong contra el proyecto de ley que autorizaba las extradiciones a China, pese a que el gobierno suspendió el sábado el estudio del texto tras las protestas de la última semana.
Los hongkoneses volvieron a salir a las calles el domingo para protestar contra un proyecto de ley que autorizaría las extradiciones a China. Según sus organizadores, la movilización reunió a casi 2 millones de personas. La manifestación tuvo lugar pese a que el gobierno suspendió el sábado el estudio del texto, luego de las masivas protestas de la última semana. Y es que los manifestantes quieren que el proyecto sea retirado de forma definitiva y reclamaron la renuncia de la jefa del Poder Ejecutivo, Carrie Lam, quien el domingo pidió disculpas por la forma en que su gobierno intentó aprobar la polémica ley. El gobierno sostiene que la norma era necesaria para evitar que el centro financiero asiático se transforme en refugio para criminales. Pero para sus detractores dejaría a la población a merced del sistema judicial de China continental, bajo fuerte influencia del Partido Comunista. En virtud del principio de un país, dos sistemas, Hong Kong todavía disfruta de libertades poco comunes en el resto del país, 22 años después de la restitución de la ex colonia británica a China. Pero en años recientes se multiplicaron los problemas después de la desaparición de personas que posteriormente reaparecieron en China, detenidas.
Y tras el incendio que devastó la Catedral de Notre Dame el pasado mes de abril, este sábado se celebró la primera misa que fue oficiada por el arzobispo de París.
Notre Dame albergó el sábado su primera misa tras el incendio que devastó su cubierta. El arzobispo de París, Monseñor Michel Houpetit, ofició la misa usando un casco, al igual que los demás asistentes. Pudimos celebrar la misa con un casco en la cabeza. Es un poco raro, por supuesto. Pude quitármelo de todos modos en el momento de la consagración. Y sí, es un momento de emoción, especialmente porque los que estuvieron ahí son personas que trabajan en la catedral, en su mayor parte capellanes que están ahí todos los días, personal, sacristanes, personas que están ahí también para el servicio de la orden. Era su casa y estaban muy emocionados de poder entrar de nuevo y hacer lo que solían hacer, es decir, el servicio de la Eucaristía. Por razones de seguridad, ningún fiel pudo asistir a la misa, pero fue transmitida por televisión. El incendio de la catedral el 15 de abril provocó un gran impulso de solidaridad para salvar y restaurar el emblemático lugar de la capital francesa. El monumento Patrimonio Mundial de la UNESCO perdió su aguja, su techumbre y parte de su bóveda.
Bueno, ahora queremos nuevamente manifestar nuestro agradecimiento a todos ustedes por acompañarnos en esta edición del Noticiero Televisión Martí.
Así como a todos los que nos siguen a través del cañonazo de las 9. A todos en Cuba, muchas gracias.
Amigos, les invito a mantener la sintonía con el programa Las Noticias como son a través de nuestras plataformas de radio y televisión Martí. Un programa que tiene el objetivo de enriquecer su conocimiento con temas de Cuba, temas del mundo y por supuesto Latinoamérica, donde hay una noticia, está Las Noticias como son. Muchísimas gracias.
Funcionarios diplomáticos que cumpliendo instrucciones tuvieron que hacer un papel muy poco decoroso. Fuimos a hablar de los presos políticos que hay en Cuba, del esquema represivo cubano. Hablamos de la tortura a que son sometidos.
Radio Martí. 3 décadas informando al cubano.
Radio Martí ha jugado un papel muy importante en aquellas personas amantes de la libertad, ya sean activistas o sean sencillamente el pueblo. Y ha sido la emisora que ha contribuido mucho a conformar toda una corriente de opinión, una línea de pensamiento que se desmarca totalmente de la que imponen los medios oficiales del país.
Radio Martí, 3 décadas informando a Cuba.
Por primera vez, desde que hizo su debut hace ya 12 meses, la película más taquillera de la temporada, Avengers Endgame, fue destronada de los 10 filmes con mayores ganancias este fin de semana en Estados Unidos.
Rosana Romero nos dice qué largometrajes se encuentran entre los primeros 5 lugares.
Tengo que admitirlo, esto me gusta.
Mascotas 2, que hizo su debut este pasado fin de semana, ocupó el primer lugar con una ganancia que sobrepasaba 46 millones de dólares. Esta secuela de la película de animación Mascotas relata la historia de Max, un perrito que adora a su dueña Katie, quien lo lleva al veterinario contra su voluntad y donde conoce a un sinnúmero de animales que sufren de trastornos de conducta. Max pronto se une a otras mascotas y juntos emprenden una nueva aventura.
¡Hago cosas de superhéroes!
Concéntrate. El segundo lugar en las taquillas se lo llevó X-Men Phoenix Oscura, sumando más de 32 millones de dólares en las pantallas grandes de Estados Unidos. En esta versión, los X-Men se enfrentan a su enemigo más poderoso, uno de sus propios miembros, Jean Grey. Durante una misión de rescate en el espacio, Jean casi muere al ser alcanzada por una misteriosa fuerza cósmica. Cuando regresa a casa, esta fuerza no solo la ha hecho infinitamente más poderosa, también ahora es más inestable.
Presionará una princesa.
La joven princesa Jasmine vive con su padre, el sultán, rodeada en la metrópoli de Agrabah. La vida de todos dará un giro inesperado después de que el joven Aladdin entre en la Cueva de las Maravillas y descubra la lámpara mágica cuyo genio, interpretado por Will Smith, tiene el poder de conceder 3 deseos a cualquier persona que la posea. Esta nueva adaptación musical en acción real del clásico de Disney recaudó 24 millones de dólares.
¿Hay alguna criatura que pueda hacerle frente?
En cuarto lugar se encuentra una secuela de la película Godzilla. Esta nueva versión cuenta la historia de cuando varias superespecies ancestrales, que hasta ahora se pensaba eran simplemente mitos, aparecen de nuevo. Una batalla por el liderazgo de estos seres pondrá en peligro la propia existencia humana. El largometraje obtuvo 15 millones de dólares.
A no ser que liberemos a Godzilla.
¿No te gustaría cantar sin ser tan ostentoso?
Y en quinto lugar, el bioepic de Elton John, Rocketman, recaudó 13 millones de dólares, alcanzando más de 50 millones desde su debut hace 2 semanas. El filme destaca la vida de este estelar artista británico desde sus comienzos como niño prodigio del piano y estudiante en la Academia Real de Música, pasando por su juventud y su carrera como cantante, cuando se dio cuenta de que lo suyo no era la música clásica, sino la música rock. Roxana Romero reportando para Radio TV Martín.
Nunca fuiste ordinario.
Y ahora en un servicio humanitario de Noticias 23 Univisión para el pueblo de Cuba.
Les presentamos el pronóstico del tiempo con el meteorólogo Eduardo Rodríguez. Adelante, Eduardo.
Muchas gracias y hola, ¿qué tal, amigos? Espero hayan tenido un buen Día de los Padres. Y vamos a comenzar con el radar, lo que tuvimos precisamente el Día de los Padres en muchos sectores del occidente del país, Pinar del Río, provincias sabaneras, tuvimos lluvia con descargas eléctricas en gran parte del centro-oeste del país. Hacia el oriente cubano llovió menos, pero también hubo algunos chubascos y tormentas. Tormentas que abarcaron provincia de Camagüey en forma particular y también Tunas. En Tunas cayeron 92 milímetros. Eso sí es lluvia. Así que esa fue la condición que tuvimos en gran parte del territorio nacional. Aquí tenemos algunos acumulados, principalmente del oeste: Santa Lucía 35.6, La Palma 27.9 milímetros, Bahía Honda 37.5, Casablanca 24.6. Y siempre recuerdo cuando en Casablanca caen 24.6, en muchos sitios de La Habana tenemos más lluvia: Lauton, Ciudad Deportiva, Alta Habana, Marianao, Miramar, etcétera. Es decir, muchas veces esta lluvia es reflejo claro de la estación principal, Observatorio Nacional, pero el resto de la ciudad puede recibir incluso mucho más. Agua La Grande, 53.6 y La Piedra, 51.2. Pero recuerden, Camagüey llovió en Tunas también, no más de 92 milímetros. Las temperaturas mínimas esta mañana comenzando en 23 en la parte occidental, Cayo Largo del Sur con 27, Cienfuegos 24, el resto de las estaciones de 22 hasta 26 en Guantánamo, Holguín con 25, así comenzando el lunes, y las máximas en la tarde alcanzando de 30 a 33. Pero si vamos de forma un poco más localizada acá, el occidente hasta 32, Pinar del Río. Noten que tenemos áreas en color rojo mucho más intenso, como en la provincia de Matanzas. Todas estas áreas alcanzan valores incluso superiores a 32, 34. El aeropuerto José Martí con 30, Gerona con 31, Cayo Largo con 30. Y la región central, mucho más color rojo en toda la porción central del país, donde las máximas de hoy han estado de 31 a 33, pero muchos de estos sectores donde hemos tenido bastante sol y no ha llovido temprano, incluyendo Matanzas, incluyendo el interior de Cienfuegos, Santa Clara, Santo Espíritu, Ciego de Ávila, las temperaturas por encima de 32 grados, y qué decir del oriente cubano, reflejando valores de hasta 35, Tunas, Holguín con 34, Manzanillo también. Pero noten, repito, todo este color rojo del interior de las provincias, desde Camagüey hasta Guantánamo, los valores de 32, incluso más, pueden ser superiores a eso. Ahora, ¿cómo está el radar hoy? Nuevamente chubascos y tormentas, en forma particular el occidente del país, que ya han estado afectando en las últimas horas, en esta tarde. Por cierto, que el centro y sur de Florida ha llevado mucha más lluvia. Si usted cree que en Cuba ha estado lloviendo, el sur de Florida, desde Orlando hacia el sur, hay acumulados muy importantes en los últimos 3 días. Ha llovido mucho más. Pero acá también tenemos esta tarde tormentas en Matanzas, Colón, Cárdenas, Corralillo, Sagua la Grande, tormentas principalmente centro y oeste del país. En el centro oeste se forman un poco más tarde y también las primeras horas de la noche, así que no ha concluido el día todavía. Posibilidad de lluvia, que a veces estas tormentas duran hasta las 8 o las 9 de la noche. Mínimas para mañana. Cabo San Antonio con 27, Cayuelo también, los Cayuelos 23, acá en Pinar del Río. Y siempre me gusta hablar Cabo San Antonio porque tiene esa playa Las Tumbas. Yo creo que la playa Las Tumbas, el extremo este de Cuba, la playa más bella, una de las más bellas, que hay muchas playas bellas. 23 en gran parte de las provincias habaneras, 26 Gerona, Cayo Largo del Sur, 28, y acá Girón con 25, Varadero 23. Ese es el comienzo del día, pero en la tarde esperamos todavía con cielo nublado. Sin embargo, muchas estaciones pueden alcanzar de 30 a 33. El centro del país, Cienfuegos, Trinidad, Santi Espíritu, Santa Clara, comienza con 23, 24 y en la tarde los termómetros subiendo de 33 hasta 35. Calor, calor de condiciones normales de verano. Camagüey, que amanece con 24, Tunas 24, Holguín 24, Manzanillo también. Y el extremo oriental, Guantánamo 25, Baracoa 26, reflejando brisa del este, la temperatura del mar. Y esto es en la tarde, las temperaturas, el modelo me está dando de 32 a 36, sobre todo Tunas y Holguín con 36 en horario de la tarde. La brisa ha estado del este, pero Pinar del Río básicamente del este al sureste al final del día, por eso en la madrugada hay áreas de calmas en la costa norte, siempre en la madrugada con este patrón de verano. Tenemos menos brisa, pero al final de la tarde hay más brisa, más viento del este. 11 kilómetros por hora en la parte oriental, en la parte centro-norte, 17 kilómetros por hora, 24 kilómetros por hora sobre Varadero Matanzas, 12 kilómetros por hora en Pinar del Río. Noten que en parte de Pinar del Río está del sureste, y cuando el viento viene de tierra, siempre aclaro eso, acá no hay oleaje prácticamente en la costa norte de Pinar del Río. Ese es el panorama que tenemos, más oleaje estamos viendo al sur de Santiago de Cuba, y este es el panorama de nivel de olas. ¿Qué altura tienen la ola pronosticada para mañana desde Camagüey a Maicí? 1 metro o más. Toda esta costa norte, fuera de la bahía de Puerto Padre. Dentro de la bahía hay menos oleajes, por supuesto, y dentro de la bahía de Nipe también, pero fuera usted va a encontrar 1 metro o más. Cerca de 1 metro al sur de todas las provincias, Guantánamo, Santiago, en las plataformas Huacanayabo y Ana María, 0.4 metros, 0.3 en el Golfo de Batabanó, norte de Pinar del Río. Gran parte del norte de Pinar del Río, escasamente 0.3 metros. Y de 0.3 a 0.5, buena parte de la costa norte al final de la tarde. He puesto 0.3, Habana, Matanzas, hasta Ciego de Ávila, pero pudiera llegar un poco más, hasta 0.5 al final de la tarde. Esta noche todavía algunas tormentas, oeste del país, 7, 8 de la noche, noten algunas tormentas, amanece bien, no estamos viendo mucha lluvia al amanecer, es decir, esto sería incluso parte de la mañana, y luego, al final de la tarde, chubascos y tormentas, en especial el oeste del país, Pinar del Río, Habana, Matanzas, tormentas que pueden terminar en horario de la noche. El miércoles amanece bien despejado desde este a oeste, todo el país, este a oeste, prácticamente sin nada el miércoles, y al final de la tarde podemos tener algunos chubascos y tormentas. Sin embargo, a partir de ese día, del miércoles, la situación va a estar mucho más seca en buena parte del territorio nacional, es lo que estamos viendo, y para el oriente cubano es tremendo calor. El índice de calor llegando el lunes en muchos sectores del oriente cubano a 36, índice de calor el martes llegando a 36, 37 el miércoles y aquí 36 el jueves. Esto es el interior de Tunas, Holguín, el Valle del Cauto, bastante calor esos cuatro días de esta semana es lo que estamos viendo, y para la capital del país, bastante lluvia, martes todavía. Miércoles comienza a disminuir y la tendencia para la ciudad de La Habana, noten, martes 70%, miércoles 30%, pero a partir del jueves, viernes, sábado y domingo, la posibilidad de lluvia escasamente de un 20%, es decir, se seca un poco la atmósfera, ese es el panorama que tenemos cuando hablamos de 0 a 20%, no es muy elevado el panorama de lluvia a partir del jueves, pero el martes por lo menos todavía es alta la posibilidad de lluvia en La Habana. Esto es todo en el tiempo. Regreso con ustedes.
Muchas gracias, Eduardo. Hacemos una última pausa y regresamos en breves momentos.
Con el noticiero Televisión Martí y los deportes con Bobby Salamanca.
Desde Miami. Para Cuba. Por primera vez. Artes marciales mixtas.
Fue algo providencial de que la diócesis se fundó en octubre de 58, unos meses antes de la Revolución Cubana.
Que la ermita es un pedazo de Cuba y un momento de la historia de Cuba.
Un signo realmente que hablara del pueblo, de su fe, de su patria.
Ese santuario verdaderamente está empezando a vivir el sueño de Román.
¿Qué tal? Bienvenidos a los deportes. Los hermanos Gurriel tuvieron una oportunidad, digamos que muy especial, para celebrar el Día de los Padres este domingo. Azulejos y Astros se enfrentaron a la ciudad de Houston en un partido difícil de olvidar para la familia Gurriel. Lourdes Gurriel padre, entre los que lanzaban la primera bola del juego, vistió una camiseta que bien reflejaba lo que iba a sentir durante las nueve entradas, mitad Toronto, mitad Houston. Pero el único en la alineación fue el Junior. Yulieski no alineó por los Astros en la primera entrada. Lourdes Junior entregaba el primero de los regalos que había llevado hacia el parque. Impulsó la primera carrera con fly de sacrificio. Más tarde, en el quinto acto, Gurriel Jr. hizo un swing grande. Llevó la pelota lejísimo contra el muro encima de las graderías. Lo midieron en 452 pies. Bambinazo de dos rayitas. Séptimo que batea este año. En el sexto llevó otro corredor hacia el plato con sencillo al izquierdo de 4-2 con cuatro remolques. Los azulejos apabullaron a los Astros con blanqueada de 12 carreras por cero. en Cincinnati, Yasiel Puig también hizo sentir su madero en el cuarto inning. Se fue largo por todo el medio del campo, jonrón de dos carreras, decimotercero que batea Puig. De 4-3 se fue el cubano. Los rojos superaron a los Rangers con pizarra de 11-3. Aquí en Tampa, Yandy Díaz siguió adelante con su buena temporada. En el octavo encontró el espacio para ligar sencillo de una carrera que daba otra más de ventaja a los Rays. Yandy batió de 4-2 y Tampa venció a los angelinos con marcador de 6-5. En Chicago, José Pito Abreu disparó su jonrón número 17 de la presente contienda. Fue en la misma primera entrada. Ahí lo tienen. Para abrir el marcador, Abreu consiguió 3 imparables en 4 visitas al plato, pero no pudo evitar el empuje de los Yankees, que al final arrollaron a los Medias Blancas con pizarra de 10-3. Y pasando a la Copa América de Fútbol que se juega en Brasil, la selección de Uruguay debutó con el pie derecho este domingo al golear 4-0 a la escuadra de Ecuador, un resultado que echa a volar las expectativas de los hinchas.
Con optimismo y cautela, así vivieron los uruguayos el debut en la Copa América, en el que la Celeste logró una contundente victoria 4-0 sobre Ecuador, con goles de Nicolás Lodeiro, Edinson Cavani, Luis Suárez y Arturo Mina en propia puerta.
Nunca juega bien el primer partido, primera vez en la historia que gana 4-0 primer partido. Entonces estamos en el buen camino.
Siempre es mucho mejor empezar ganando y sobre todo con 4 goles de diferencia, por la diferencia de goles que pudieran existir a futuro. O sea, creo que nosotros vamos a hacer una muy buena copa.
Además del asedio uruguayo, Ecuador sufrió la expulsión de José Quintero. De todas formas, sus hinchas confían en cambiar la pisada para el próximo partido.
Tenemos que seguir bregando porque es un solo partido que se ha perdido ahora. Tenemos que poner más enjundia, más entusiasmo, más actitud para que el equipo salga adelante.
El lunes llegará el turno para el estreno de los otros dos seleccionados del grupo C, Chile y Japón.
Bueno, a quien no le fue nada bien en el arranque fue a Lionel Messi y su escuadra argentina. Colombia contó con goles de Roger Martínez y Dumán Zapata para sellar una victoria histórica para el equipo cafetero. Eso fue el fin de semana. El resultado pone a Colombia, digamos que, a soñar en grande. Bueno, ya escucharon, esta noche debuta el campeón defensor. El equipo chileno estará enfrentando al invitado Japón en solo minutos. El partido comenzará a las 7 de la noche, hora del este. La agencia francesa de prensa nos trae la antesala.
Chile, sedienta de llevarse nuevamente la Copa América y demostrar que aún es temible, se enfrenta el lunes a Japón en el torneo que se celebra en Brasil. El técnico de La Roja, el colombiano Reinaldo Rueda, afirmó que su equipo se exige no por el estatus ni por el prestigio, sino porque esta generación ya sabe lo que es ganar. Chile, campeona de la Copa América en 2015 y 2016, cuenta con el recuperado Alexis Sánchez y el aguerrido Arturo Vidal para su estreno en el grupo C, que completan Uruguay y Ecuador, que se enfrentaron el domingo con un resultado de 4-0.
El máximo favorito es Uruguay, por el grupo que tiene, porque quizás es el único proceso coherente en Sudamérica que se ha respetado un técnico seleccionador.
En tanto, el invitado Japón, con un plantel de 22 años de edad promedio, toma el torneo como un ensayo antes de los Olímpicos de Tokio 2020. Tenemos una nueva generación que está enfocada en los Olímpicos de Tokio, claro, pero no solo ese enfoque. El enfoque es jugar una buena Copa América. Queremos alcanzar resultados y tenemos jugadores experimentados en torneos como este. Japón espera al menos conseguir el empate con Chile, mientras que Rueda pidió a sus hombres no subvalorar al rival, que cuenta con el contracampista ofensivo Takefusa Kubo, la nueva adquisición del Real Madrid y a quien apodan el Messi japonés.
Pasando al automovilismo, el español Fernando Alonso ganó este domingo su segunda carrera de las 24 horas de Le Mans. Lo había hecho el año pasado también, formó equipo con el japonés Kazuki Nakajima y el suizo Sebastian Buemi. La ventaja fue de casi 17 segundos después de 385 vueltas al circuito. Y pasando al boxeo, el cubano Junior de Orticosa ganó por nocaut al estadounidense Andrew Tabit. La decisión llegó en el décimo asalto cuando Dorticó soltó su derecha al rostro del rival, un golpe demoledor que terminó el combate. Dorticó se queda con la faja crucero de la Federación Internacional. Tras su victoria, el boxeador le envió un mensaje a nuestro colega Salvador Blanco. Aquí va.
Pues Salvador, te dedico esta victoria también a ti, porque tú eres también del equipo de nosotros, de Caribe Promocho, de Warrior Boxing, de Armando y yo. Nosotros te queremos mucho y queremos mandarte muchos saludos, y ahora vamos a hacer la entrevista como tú quieras. Que quede mal contigo.
Bueno, Salvador va a tener que contarnos, ¿no? Pero por lo pronto vamos a tener el campeón.
Está entrenando.
La entrevista a Salvador, así que...
Está entrenando escondido, Salvador.
Yo creo que Salvador está dedicando bastante tiempo a esto por las noches, ¿eh? Se está metiendo...
Al boxeo, a los ejercicios, no dudo.
Y felicidades a Dorticós. Gracias por todo esta mañana.
Ay, mi Salva, como nos reímos contigo siempre. Gracias, Bobby. Gracias, amigos, a ustedes como siempre. Hasta mañana.
Hasta mañana.